Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y con una receta bien difícil, la del presidente Gustavo Petro para recomponer sus relaciones con Estados Unidos en medio de la guerra en Gaza. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 19 de octubre. La guerra en la Franja de Gaza ha dejado miles de víctimas civiles, todas inocentes, en tan solo unos pocos días. Mientras el mundo mira y las potencias ya van tomando sus bandos obvios, las declaraciones del presidente Petro sobre la responsabilidad israelí en todo esto ya le están pasando factura con el principal socio estratégico y proveedor de ayuda a Colombia, Estados Unidos. Hablamos de repercusiones en plata, en diplomacia y en manejo político. No por nada, ayer el presidente se reunió varias horas con su canciller y su embajador en Estados Unidos. Hoy hablamos de las consecuencias reales de la postura del presidente y de qué esperar en los próximos meses con la relación con los gringos. Daniel Pacheco fue corresponsal en Washington y hoy es el editor general de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá.
Un gusto volver por aquí, Tatiana.
Primero, Pacheco, quisiera que nos pusieras en contexto sobre por qué para Estados Unidos es tan importante lo que está pasando con Israel y la Franja de Gaza.
Estados Unidos tiene un compromiso con Israel que empieza al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotaron a los nazis y acabaron con el holocausto judío y después con la creación de las Naciones Unidas, que dio pie a la creación posterior de lo que hoy es el Estado de Israel. Esa es como historia antigua. Historia actual, pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, es judío. Los judíos son un grupo de interés organizado, poderoso y acaudalado de Estados Unidos, grandes donantes a campañas de los dos partidos. Y además Jerusalén, que queda en Israel, es un lugar santo importante para la comunidad evangélica de Estados Unidos, que también vota mucho y está bajo la tutela del Estado de Israel. Hay pocos consensos en Estados Unidos, consensos bipartidistas en Estados Unidos en política exterior. El más sólido de ellos, sin ninguna duda, es el del apoyo al Estado de Israel y el pueblo judío, mucho más allá que el bipartidismo hoy en día un poco frágil con la relación con Colombia.
Y que eso termina siendo relevante para la conversación que estamos teniendo. ¿Qué consecuencias reales vamos a ver de estas visiones tan diferentes que tiene el presidente Gustavo Petro con el establecimiento gringo sobre la situación y la cuestión palestina?
Petro y sus comentarios, la lluvia de comentarios que ha tenido, en los cuales ha equiparado a Gaza con el campo de concentración de Auschwitz, al ejército israelí con los nazis, ha sido interpretado de manera casi que inequívoca en Estados Unidos como antisemita.
Sí.
Esto viene no solamente de la oposición a Biden del Partido Republicano, sino incluso de la misma embajadora contra el antisemitismo que tiene Estados Unidos, que condenó las afirmaciones de Petro y le pidió retractarse, ¿no? Esto tocó fibras muy profundas en los dos partidos y en el Congreso está teniendo un impacto muy importante, sobre todo de cara a la conversación sobre la ayuda financiera que da Estados Unidos a Colombia. En noviembre, en Estados Unidos están enredados en el Congreso porque se les cayó el Speaker of the House, el líder de los republicanos en la Cámara Baja, que es donde ahorita tienen una mayoría, pero todos los cálculos de las conversaciones que tuve ayer con las personas para la historia que está en La Silla Vacía apuntan a que en noviembre se tiene que solucionar la apropiación final de recursos de cooperación para Colombia. Estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares, 4 billones de pesos. A nadie le caen mal, sobre todo que son recursos que se pueden invertir directamente.
Y hay, digamos que un cambio progresivo del presidente Petro, luego de cientos de trinos, y al menos ha tenido una, si se puede decir, moderación en lo que está diciendo. Pero ¿cómo leen los cercanos a Petro este cambio que ha tenido respecto a la semana pasada y los ciento y pico de trinos con lo que está diciendo ahora?
Lo que me han dicho es que el presidente Petro está en una posición más reflexiva. Esto puede cambiar en cualquier momento. Digamos que ayer hubo ya un trino condenando la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, justo cuando está el embajador Luis Gilberto Murillo acá para discutir esa tensa relación que hay ahorita. Pero evidentemente Petro ha ejercido una mayor moderación, sobre todo a la luz de la explosión que hubo en este hospital de Gaza donde murieron cerca de 500 personas, en donde no está claro quién fue, pero pues al menos ahí Petro ha guardado un silencio moderado, diciendo nada más que esto fue una violación al derecho internacional sin apuntar dedos. Y ahí creo que el presidente primero hizo un llamado a que hubiera una voz latinoamericana de apoyo al pueblo palestino conjunto, esperando que sus aliados progresistas en la región, digamos que se unieran a esta posición que él estaba teniendo, y recibió silencio. Y esto lo deja obviamente aislado frente a Estados Unidos, pero también aislado frente a sus homólogos latinoamericanos y en una especie de callejón, no vamos a decir que sin salida, pero en el cual las salidas son tan estrechas que de cualquier forma va a salir raspado.
El siguiente escenario en el que se prevé que el presidente Petro se vea con su homólogo Joe Biden va a ser en Washington a inicios de noviembre. Un apretón de manos, una fotico juntos, ¿habrá algo que muestre que pues a Biden no le cayó tan mal lo que sucedió?
Y si va a Washington, que es la reunión de la APEP, que es como una alianza de cooperación económica que lanzó Biden en la Cumbre de las Américas del 2022, es como su visión de el nearshoring, lo que llaman el nearshoring los gringos, que es acercar los polos de producción a la región de las Américas, ahora que tiene como esta relación tan tensa con China y que el mundo se está dividiendo nuevamente en polos antagónicos, sería en noviembre. El presidente está invitado. Sin embargo, él esperaba ir a condición de tener una reunión bilateral con el presidente Joe Biden. Wow. Esto es antes del tema de Gaza y esto lo dice una fuente diplomática del gobierno. Otra confirma que esa reunión se estaba buscando. Hoy en día, ¿y cómo están las cosas? Todo el mundo da por descontado que Biden no puede verse con Petro en una bilateral y que, en cambio, esta es una oportunidad para que este nuevo tono reflexivo y menos radical del presidente Petro se ponga en acción en Washington, donde hay muchos daños por reparar.
Que tienen que ser reparados, obviamente, por los alfiles diplomáticos del presidente, su canciller Leiva, su embajador Murillo. ¿Cómo lees que quedan ellos ante esta situación?
Pues el canciller Leiva ha quedado muy mal porque primero sacó un comunicado que Petro le mandó a borrar y luego salió con una reacción un poco virulenta contra el embajador de Israel en Colombia, diciéndole que se tenía que ir, pero luego aclarando que no quería decir que se tenía que ir. Entonces creo que la posición del canciller ha sido errática. Luis Gilberto Murillo no ha dicho nada directamente. La embajada ha llamado un poco a los críticos republicanos del presidente Petro a moderar su lenguaje y a entablar un nuevo diálogo. Creo que el embajador Murillo está aquí en Bogotá tratando de ver cómo repara este daño que para su agenda significa que Colombia podría perder millones de dólares en cooperación y que esa relación bipartidista que había forjado el Estado colombiano con el Congreso de Estados Unidos se va a fracturar aún más. Ya venía un poco fracturada desde el gobierno de Iván Duque, pero podría tener una ruptura aún más grande.
Estaremos pendientes entonces de lo que ocurra con este eje y la reacomodación diplomática. Pacheco, gracias por pasar por acá.
A usted.
Y arranque el día con estas movidas. En los últimos meses ha habido 204 ataques de grupos criminales a aspirantes regionales. El reporte lo hace la Defensoría del Pueblo. En Bogotá, el candidato a la gobernación de Boyacá y copresidente verde, Carlos Amaya, adhirió al candidato a la alcaldía, Jorge Robledo. Y en Polo Nuevo Atlántico, el principal opcionado para ganar la alcaldía está condenado en segunda instancia por corrupción. Se mantiene la candidatura por una apelación. Faltan tan solo 10 días para las elecciones y todo lo que necesita saber para votar está en la silla vacía, así que elija ser súper amigo. Y por acá, cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Sergio García y de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.